capítulo 1, el primer capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Y a partir del verso 12, el título que encontramos allí, para mí, el vivir es Cristo. El apóstol Pablo se está refiriendo a sus hermanos con estas palabras. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. En primer lugar, hermanos, la persecución ayuda al avance del Evangelio. Estos principios que vamos a tratar de encontrar en el acto mismo de la persecución pueden ser de gran utilidad para nosotros poder continuar con nuestra vida cristiana. Hay muchas cosas que son, podríamos decir, que son insignificantes frente a algunas de las que vimos ahí, frente a algunas de las que han experimentado los hombres de Dios, pero nosotros nos vemos bloqueados. Nosotros escuchamos excusas que casi es como para acostarse en el piso. Yo diría, como decía un amigo mío, yo compro $1 de periódico y lo riego en el piso y me acuesto a reírme cuando escucho las excusas que la gente presenta y las persecuciones que la gente tiene para no venir a adorar el nombre de Dios y para no permanecer fiel a Jesucristo. El primer lugar encontramos que la persecución ayuda para el avance del Evangelio. Estos dos versículos que encontramos aquí en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses, versos 12 y 13, nos muestran claramente que Pablo está diciéndoles a sus hermanos allí, no lloren por mí, lo que me está sucediendo está contribuyendo a que el Evangelio avance. Podemos afirmar, de acuerdo a las palabras de Pablo y a las evidencias de la vida práctica, que la persecución o las dificultades que experimentamos ayudan al avance del Evangelio. Fíjese bien, las palabras de Pablo en estos versículos, el verso 13 dice, por causa de Cristo, estaba preso él allí, pero no solamente él estaba preso como una gente que se estaba lamentando, como una gente que decía, yo no tengo suerte, a mí no me va bien. Hoy en la escuela dominical estuvimos mirando la vida de dos personajes, ellos estuvieron en la prisión, ellos fueron bendecidos por Dios, pero observen que hay algo que hace la diferencia, y es cuando nosotros dependemos permanentemente de la provisión de Dios y nos mantenemos en una fidelidad inquebrantable. El apóstol Pablo en medio de la prisión, déjenme decirle, ustedes pueden buscar imágenes de ese lugar, exteriores e interiores. La prisión donde estaba Pablo se llamaba la Mamertina. Hoy es un lugar de peregrinación, una especie de museo donde cobran por tú sacarte fotos y ese tipo de cosas. Pero Pablo allí no estaba de turista. Hoy van allí los turistas, los evangélicos van allí a ver dónde estuvo preso Pablo y salen de allí sin importarle el sacrificio de Pablo y se niegan a aceptar cualquier tipo de sacrificio. Porque la palabra sacrificio suena muy feo en nuestra cultura. La palabra sacrificio ya está fuera de moda. Nosotros entendemos mejor la palabra comodidad, la palabra confort. Yo recuerdo que una vez fui a una barbería y el barbero, el que cortaba el pelo, me dice, ven acá usted que es una persona que ha estudiado. ¿Quién fue confort? Porque la barbería se llamaba confort. Y dice, ¿ese tipo peleó en la guerra? Él digo, no, chico, esa es una palabra que denota la comodidad, y la palabra confort, que para muchos era extraña, el apóstol Pablo, me imagino que esa palabrita no le sonaba muy familiar, para nosotros se nos suena familiar, pero la palabra sacrificio, persecución, nos cuesta mucho entenderla, porque no tiene nada que ver con nosotros. Pero fíjense bien lo que dice aquí el verso 13, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Eso es glorioso, hermano. Todo el pretorio, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a las guardias del emperador que lo estaba cuidando. La guardia del emperador había escuchado la palabra de Dios, pero no solamente la habían escuchado la guardia del emperador. Observe allí que también dice todos los demás. Aunque nosotros no podemos saber a ciencia cierta quiénes eran aquellos todos los demás, nosotros por el contexto del entorno donde Pablo se encontraba, podemos dilucidar que se trata de personas importantes dentro del Imperio Romano. Habían sido impactado, habían escuchado la palabra por medio de Pablo, un hombre que estaba, como dije anteriormente, marcado para morir. Gente importante escuchó la palabra por la predicación de Pablo por medio de su prisión, por medio de su persecución. Notemos además, hermano, que Pablo no tenía ningún tipo de temor. Esto es evidente aquí. No se preocupen tanto por mí. Nosotros tenemos un temor tremendo. Mire, no tienen que tener miedo a morirse. Ya usted murió. Cuando usted aceptó a Cristo, usted murió. ¿Por qué tenemos que tener miedo de una experiencia que ya vivimos? Pablo dijo, no, ya estoy muerto, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si ya Pablo tenía asumido, tenía esa convicción, no tenía por qué tener miedo. Si nosotros morimos a Cristo, nosotros no tenemos que tener miedo de testificar, nosotros no tenemos que tener miedo de experimentar ningún tipo de dificultad. Yo le aseguro, hermano, que cuando nosotros nos tomamos de la mano del Señor, cualesquiera que sean las circunstancias, Dios puede usarnos como instrumentos de bendición de la manera que usó a Pablo allí en la prisión también. Notemos también que la persecución produjo en los cristianos un deseo genuino de predicar el Evangelio. Léalo ahí el verso 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar sin temor. Es una cosa extraordinaria. Ellos lo hacían con valor, lo hacían con pasión, lo hacían con mucho más determinación, porque habían visto que Pablo permaneció firme. Entonces, cuando nosotros somos perseguidos, cuando nosotros experimentamos algún tipo de dificultad y mantenemos nuestra firmeza, le vamos a dar valor a otros a continuar. Pero si frente a la primera dificultad nosotros cedemos, es muy poco probable que los demás puedan ser motivados a continuar. ¿Qué te pasó, Charlie? No, mira, ya yo lo dejé. Yo me aparté porque tenía mucho problema. Yo me aparté porque el hermano Edan estaba sobre mí todo el tiempo y eso se me convertía en una carga y no estoy dispuesto a estar pasando tanto trabajo. Sin embargo, cuando permanecemos fiel, permanecemos firme, tomado del Señor, como lo hizo el apóstol Pablo, motivamos a otro a continuar adelante con la predicación del Evangelio. El verso 15 también nos habla de algo que es bien común en nuestro medio hoy día. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Observe ese detalle. Algunas personas con el propósito de causarle más problemas a Pablo. Pablo no le caía bien a mucha gente. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo le echó a perder el negocio a unos vendedores de tatuilla? ¿Ustedes se piensan que es solamente Pablo? Mire, yo tengo gente que me lo han dicho derechamente a mí así. Fulano, si él no fuera, que ¿por qué va a la iglesia? Porque yo tenía pensado venderle a él un carro viejo que se iba a morir, pero desde que se metió a la iglesia, no sé, que le han abierto los ojos allí. Hermano, hay una cantidad de gente que quisiera enseñorearse de ustedes, pero cuando la luz del Evangelio le ha ido iluminando el entendimiento y ustedes empiezan a pensar diferente, dice, pero mire, ahora que es evangélico, que era que yo pensaba que estaba más manso, más fácil de agarrar de tonto, se ha vuelto más despierto. Entonces a esa gente le cae mal la iglesia. Gente que se abusaba de ustedes ya no se puede abusar más, porque gente que le hacía a ustedes comprar lo que no necesitaban, ya ustedes no compran más. Gente que lo hacía perder su tiempo en cosas que no vale la pena, ustedes no pierden su tiempo más. Gente que quería engañarlo haciéndole creer que podían confiar en ellos, y ustedes se abran delante de ellos con la palabra de Dios y le dicen, maldito el varón que confía en el hombre, yo creo en ti, pero confío solamente en Jesucristo, que es el que levanta al hombre de la tumba y el que multiplica los panes y los peces. Y la gente, ¿ustedes creen que no tienen mala también a los creyentes? Le tienen mala a la iglesia, le tienen mala al pastor, le tienen mala a otros hermanos, y le van a tener mala a usted porque usted es un predicador del Evangelio. Usted es un abreojos. Pablo, como abreojos, le caía mal a mucha gente, y hubieron algunos envidiosos que empezaron a añadirle cosas y a decir, tú sabes que Pablo también dijo esto, como queriendo decir, ahora que está preso, Si le decimos que Pablo anda diciendo esto y que Pablo anda diciendo lo otro y que Pablo esto y que Pablo aquello, se le va a complicar más la cosa. Pero usted sabe un detalle, mire lo que dice ahí. Algunos con el propósito de añadirle complicación al caso de Pablo comenzaron a predicar estas cosas. Pero, sin embargo, la mala intención de los hombres jamás alteró la manera de Pablo proceder en Cristo Jesús. Dice, algunos lo hacen por contienda, algunos lo hacen con la intención de causarme daño, pero están mencionando el nombre de Cristo en todas partes. Y el Dios que me llamó a mí me va a proteger. Pablo no puso mucha atención a estas personas, porque si le pone demasiado atención a los hombres, usted va a terminar apartándose y dejando de hacer lo que tiene que hacer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo dice que ahí, mirando a Cristo, sigamos adelante. Los hombres van, vienen y van quedando en el camino, pero el que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. En segundo lugar, el verso 20 y 21, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es un pasaje clásico. Esos son textos célebres. Pero acuérdense que esos textos no salieron de una fiesta de cumpleaños. Esos textos no salieron de una recepción. Esos textos no salieron del hotel Radisson. Esos textos salieron de la prisión de la Mamertina. Salieron del corazón de un hombre que estaba siendo perseguido por la causa de Cristo. Y ese texto nos ha permitido a nosotros conservar nuestra fe. Para mí el vivir es Cristo, gloria al Señor. La persecución engrandece el nombre de Jesucristo. Pablo tenía la convicción, hermano, que tanto si vivía, si le daban la libertad y salía a la calle, él iba a glorificar a Cristo y Cristo iba a ser glorificado en él. Pero también sabía que si moría, Cristo iba a ser glorificado. Déjeme decirle una cosa, hermano. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha experimentado el nuevo nacimiento, usted va a ser promovido. ¿Sabe lo que es promovido? Cuando vamos a la escuela, que los muchachos tienen le hacen la promoción, ¿entendés? Del lado izquierdo para el lado derecho. ¿Cómo es, Alejandra? ¿Del derecho para el izquierdo o del izquierdo para el derecho? Ya yo ni me acuerdo también porque hace tiempo que me gradué. Pero bueno, la cuestión es que le mueven, le cambian la soguita y es promovido a un nivel superior. No te promueven de arriba para abajo, te promueven ¿de dónde? Del inferior al superior. Si usted es un creyente, usted será promovido. En la palabra de Dios nosotros no encontramos tal purgatorio ni encontramos ningún tipo de fantasía de esa. Si usted está creyendo en eso, usted está creyendo en eso porque se lo enseñaron sus ancestros, pero no porque la palabra de Dios lo determina de esa manera. Usted va promovido a la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo estaba en una circunstancia, hermano, pero bien difícil. Fíjese que él acaba de decir ahí, no sé qué cosa hacer. Tanto si vivo como si muero, iré a la presencia de Dios. El verso 22 es uno de los versos que me gusta a mí. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjese cómo estaba. Si me voy con Dios, es muchísimo mejor. Pero si me tengo que quedar aquí, seguir en la iglesia sirviendo, seguir evangelizando a los perdidos, entonces no sé qué escoger. Estaba en un dilema. Yo le voy a preguntar, ¿su condición espiritual actual le permite decir como Pablo, Señor, yo no sé qué escoger, si irme contigo o quedarme aquí predicando el evangelio? Pero en ambas circunstancias voy a glorificar tu nombre. Si vivo, será para servir. Y si me separo de este cuerpo físico, dándole curso a una acción natural de todo nacido de nuevo en Cristo, también mi vida va a glorificar tu nombre en tu presencia. Yo no sé por qué ya no cantamos más el himno ese, no puede el mundo ser mi hogar. ¿Será que tenemos algún ancla que nos ata y dice, bueno, no debería, pero puede ser. Me gusta estar acá. ¿Ustedes se acuerdan de ese himno? Los más viejos sé que se acuerdan. Pero existe un himno. Los que escribieron ese himno lo hicieron porque no estaban dispuestos a vivir aquí, en este mundo. Ellos estaban dispuestos para estar en la presencia del Señor. Nosotros no anhelamos ese encuentro con nuestro Dios. Pero va a llegar el momento en que tendremos que encontrarnos con el Señor, hermano. Nosotros tenemos que prepararnos para eso. Nosotros no somos un poco de papagayos que andamos predicando el Evangelio sin ningún tipo de meta, sin ningún tipo de esperanza. La venida de Jesucristo es una realidad que debemos anhelar nosotros. Nosotros debemos ser conscientes que Cristo vino y volverá, porque la palabra de Dios lo declara de esta manera. ¿O será porque no estamos preparados para irnos con el Señor ahorita? Es bueno mirarnos de vez en cuando, echarnos una miradita, porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. ¿Estamos listos para, como Pablo, decir, si me voy con el Señor, gloria a Dios, y si me quedo, gloria a Dios también? Eso es convicción, esa es la madurez, es el nivel que tenemos que llegar como creyentes. En tercer y último lugar, la persecución manifiesta el reino de Dios. Observe lo que dice aquí abajo, el verso que continúa, el verso 27. Solamente, hermanos, os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y esto procede de Dios. A vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís de mí. La recomendación del apóstol Pablo en estos pasajes no es para que vivamos como buenos ciudadanos dominicanos, como buenos ciudadanos cubanos, como buenos ciudadanos hondureños, como buenos ciudadanos puertorriqueños, como buenos ciudadanos colombianos, como buenos ciudadanos chilenos, como buenos ciudadanos de puertorriqueños, mexicanos, americanos. Nos está diciendo el apóstol Pablo aquí muy claramente, ciudadanos del reino de Dios. Él estaba escribiendo a los creyentes del tiempo, de su tiempo, que vivían en medio del Imperio Romano. Pero estas palabras son perfectamente aplicables para nosotros también. El Imperio Romano era un imperio que estaba en decadencia moral, en despotismo. Era un imperio que estaba metido en corrupción, un imperio plagado de inmoralidad sexual. Sí, inmoralidad sexual, porque para el Imperio Romano la homosexualidad era una estrategia para mantener a los soldados en el terreno. Ese desorden, esa inmoralidad fue lo que llevó a Pablo a escribir abiertamente contra la homosexualidad en su carta a los romanos. Pero hermano, en el tiempo presente nosotros estamos viviendo en medio de un mundo que está por las mismas circunstancias. Inmoralidad por todas partes, decadencia por todas partes, frustración por todas partes, desorden por todas partes, pero sin embargo nos está diciendo a nosotros, en medio de esto vivan dignamente hasta el encuentro con su Dios. ¿Cómo? Luchando. No con el belicismo que nosotros estamos viendo que está floreciendo en este tiempo, no es con armamentos como para destruir el Islam, ni prendiéndole fuego a las Biblias, ni haciendo ningún tipo de ese de disparate que provoque más violencia, sino más bien siguiendo la recomendación del propio apóstol Pablo cuando él nos está diciendo en 2 de los Corintios capítulo 10 verso 4, dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros debemos tomar las armas que nos han sido dadas por el Espíritu de Dios, los recursos de la gracia, y combatir fervientemente todo tipo de dificultad hasta el día en que podamos encontrarnos con nuestro Dios. ¿Cómo? No dejándose intimidar por aquellos que se oponen, porque ellos también son necesitados. Toda persona que se levante contra su fe es un necesitado del Evangelio. Esa persona necesita escuchar, esa persona necesita chocar frente a una pared. Observe, si usted quiere comprobar que lo que le estoy diciendo funciona, pégale un golpe al piso ahora mismo y usted verá que la onda de choque que usted provoca se vuelve contra usted y usted sufre el efecto del golpe que usted le propina al piso, porque el piso es un fundamento duro que se resiste cualquier golpe que usted le pueda propinar. Si usted resiste en el nombre de Jesucristo, todo embate del enemigo va a resultar en revertirse y transformar la vida de esas personas, porque cuando usted no cede y se mantiene firme en su fe, aún hasta sus enemigos van a estar en paz con usted, porque usted obedece al Señor. No dejándose intimidar, hermano. Acuérdese bien que la conversión de Pablo tuvo mucho que ver con el martirio de Esteban, un joven que fue apedreado. Y dice que pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y eso impactó la vida de aquel hombre. Eso fue la antesala de aquella conversión gloriosa camino a Damasco. Pablo mismo, como opositor, pudo experimentar la firmeza y el valor de hombres de Dios que no transaron en su fe. Cuando usted ve a un convertido, muchas veces me he topado personas que han tenido que llegar a la iglesia y una vez convertido y transformado por el poder de Jesucristo, se han parado enfrente y dice: quiero pedirle perdón a tal hermano porque traté de humillarlo, de aplastarlo, de pisotearlo. Sin embargo, la firmeza de él trajo como consecuencia que yo me convirtiera a Cristo. Busque esas cosas, hermano. Busque esos testimonios poderosos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que hizo en el pasado lo hace en el presente y lo hará en el futuro hasta el día de Jesucristo. Y usted no es mejor que Pablo, porque Pablo no es mejor que usted. Usted es un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo de Dios y Dios quiere usarlo y hacer obra a través de usted. Ustedes vieron hoy en la clase de esta mañana que tanto en Sansón como en José Dios se manifestó. Ambos eran instrumentos de Dios, pero ellos tomaron decisiones. Usted tiene que tomar decisiones de honrar a Dios o deshonrarlo. Los discípulos decían: no somos dignos de sufrir. ¿Ven que el apóstol Pedro dijo: no soy digno de ser crucificado como mi maestro? A mí me van a crucificar con la cabeza para abajo. Eran hombres de fe. Esos hombres, la vida de esos hombres son ejemplos para nosotros. Hermano, nosotros tenemos garantizado el derecho de culto, la libertad de expresión, la libertad de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tipo de preocupación o persecución que nosotros tenemos en el presente, muchas son infundadas y otras son fabricadas por nosotros mismos. Me da vergüenza, me critican, no me hacen caso, no me gusta parecerme a los testigos de Jehová, mi familia no le gusta que yo venga. A los hijos míos le aburre el templo. Yo no tengo tiempo. El sermón es muy largo. Tus hermanos son muy feos. Las hermanitas que cantan siempre se paran en falda y parece que me lo están diciendo indirectamente que yo me vista decentemente. Y cosas como esas. Yo creo que ahí prohíben cosas. Estoy muy cansado. ¿Se pueden comparar nuestras persecuciones con las que vivió el apóstol Pablo? Hermano, mi llamado no es a que usted ahora se vuelva un fanático. Mi llamado no es a que usted se convierta en un mártir. Mi llamado es que usted sea un creyente dispuesto a sufrir por Jesucristo. Un creyente que conozca las palabras que fueron escritas como ejemplo para nosotros. Y no fueron escritas para que nosotros dijéramos, qué linda relevancia histórica tienen estas palabras. Qué palabra más hermosa, qué experiencia, qué apóstol, qué esto, qué lo otro. No, estos fueron como ejemplo para nosotros, para que vivamos de acuerdo a los designios de Dios. Que honremos a Cristo. Recuerde estas palabras para que no pierda su tiempo en la vida cristiana. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estoy leyendo en 2 de Timoteo 2:12 y 2 de Timoteo 3:12. Anótelo, porque esos son textos que van a estar acompañándole durante toda su vida. Vuelvo y repito, 2 de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios nos ha hablado en esta tarde. Yo quiero invitarle a que, ¿por qué usted no aprovecha ahora y renueva sus votos con el Señor? Se pone de pie y le dice, mira, Señor, yo soy un creyente, pero yo no me parezco en nada a ese tal Pablo, no me parezco en nada a ese tal Señor Jesucristo, y hay cositas pequeñas que a mí me sacuden el piso, pero yo quiero que tú me des esa fuerza. Léyese ahora y cierre sus ojos, no se ponga a esperar a ver quién se para o no. El que siente en su corazón que debe renovar su voto con el Señor y ponerse a cuenta, que se ponga de pie delante de Dios. Que Dios quiere realmente hacerle valiente, fortalecerle, llenarle de su presencia. Señor, tú estás mirando estas personas que valientemente se han levantado delante de ti. Ellos no quieren ser como Pablo, ellos quieren ser como tú, Señor. Ellos quieren que el mundo pueda ver a Cristo en sus vidas. Señor, que nada les mueva de tu fe. Señor, que las cosas pequeñas de este mundo no se vuelvan en un estorbo para que glorifiquen tu nombre. Que sus vidas, día a día, expresen tu gloria. Que si sufren, ese sufrimiento lo expresen dentro del marco de la obediencia a ti. Si hay gozo, vida, abundancia, que ese gozo y esa abundancia la expresen en el marco de la obediencia a ti. Señor, hay muchas cosas que nos quitan el sueño, pero tú quieres que vivamos de acuerdo al consejo de tu palabra. Yo encomiendo estas personas en tus manos poderosas, Señor, para que aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos por la sangre del pacto eterno, les haga actos en toda buena obra, desde ahora y hasta el día en que nos encontremos contigo. Por Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta semana. Y luego del culto vamos a...